buenas tardes, es miércoles 20 de noviembre de 2024, son la 1 de la tarde con 31 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de información privilegiada junto a Josefina Ríos, el día que reporta envidia.
El día que reporta, como que se ha transformado en un mito, realmente
en qué
un
minuto
mito.
Nos pasamos a todos a preocupar de lo mismo.
Que, claro, que lo único que importa,
oye, hoy día escuchaba
los titulares de todos los diarios.
¿Ah? En la mañana alguien decía, un analista reputado internacional,
¿ya?
En inglés, ¿ah? ¿Ya? Que la reporte de envidia podía ser más relevante para los mercados que la reunión de la Fed de diciembre.
Te escuché que lo dijiste en la mañana. Sí, yo creo que le están poniendo un poco de color. O sea,
Déjame profundizar
la idea. Sí, efectivamente, envidia es una empresa muy, muy, muy relevante.
Sí.
Muy relevante, no solo por el tamaño bursátil que tiene la compañía, sino por todo lo que representa hoy y lo que representa respecto a cómo será la economía del futuro, ¿cierto?
Como creemos que va a ser,
efectivamente. Bueno, pero tenemos una sospecha, con fundamentos algo sólidos. Sí. Bueno, entonces, claro, efectivamente es una empresa muy relevante en todas esas dimensiones y probablemente en otras que se me escapan en este momento. Sin embargo, habiendo dicho esto, creo que es una empresa dentro de un mundo, un ecosistema gigante donde interactúan muchísimas personas, muchísimas empresas, muchísimos gobiernos, un sistema muy complejo, de verdad. Creo que hay que poner las cosas en su justa medida y creo que si bien es muy relevante, no es como más importante que las decisiones que pueda tomar la Fed, que es como probablemente el banco central más influyente del mundo.
De acuerdo.
Eso no más quise decir. Reporta
envidia y se espera obviamente de sorpresas positivas. Nvidia ha sorprendido positivamente al mercado los últimos cinco trimestres. Este podría ser el sexto trimestre en línea que sorprende al mercado positivamente, es decir, supera las expectativas. Las expectativas son bastante altas, 80% crecimiento en venta, pero más relevante que eso es el camino que sigue trazando esta compañía en términos del desarrollo de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial.
Claro.
Y el apetito de los clientes de Nvidia respecto de los componentes, piezas y partes, artefactos que Nvidia vende y que son la columna vertebral del desarrollo de servidores de estos lenguajes de aprendizaje
tal cual
grandes que hoy día nos tienen invadidos por todos lados.
Exactamente, es como el faro en el camino.
Es como la infraestructura crítica.
Claro, muy importante. Muy importante.
Oye,
los fierros.
Sí, no es lo único que está pasando en el mundo, a pesar de lo que nos hacen creer los analistas en todas sus variaciones. Te quería contar el Bitcoin. Bitcoin llegó ayer a 94.000, casi 94.700, creo, casi 95.000 dólares. Hoy día está en 93.700.
Poco.
Crecimiento importante, récord. Sí. Y lo último que ha pasado respecto de esto, que tiene que ver con Trump, presidente electo de Estados Unidos, para variar, es que se rumorea, se filtró por ahí el nombre de él que Donald quería nombrar a cargo de la SEC,
¿ya?
Que es el equivalente estadounidense a nuestra CMF.
Claro, muy importante.
O nuestra CMF, el equivalente chileno.
Bueno, el orden de los factores no altera.
Y que es un nombre de alguien que ha tenido una postura bastante pro regulación de bitcoins y promover esto.
O sea, como regulación positiva en el fondo.
Claro.
O sea, darle cabida.
Exacto. Y es un señor que se llama Mark Ulleda. Pero que después él salió a decir que no, pero como con Trump nunca se sabe, el solo rumor de que podría.
¿Y este señor quién es?
Elegir
¿Sabe algo de él?
No, vaya, eso es alguien que ha dicho públicamente que está por permitir reguladamente el uso de criptoactivos.
Pero
en el fondo es alguien que dice: hagámonos cargo de esto, regulémoslo, ocupémoslo. Y eso
démosle tiraje.
Y eso hizo que todos los los actores que están invertidos. Y además está en plena discusión la aparición de más ETFs, de más instrumentos, claro, de inversión en criptoactivos, ¿no? Sí. Oye, y lo otro que tiene al mundo girando el día de hoy, creo yo, es el rumor, porque de nuevo, estamos hablando de puros rumores, increíble.
Está haciendo eco los rumores, Fernando Zavala.
Vladimir estaría dispuesto a sentarse a la mesa con Donald para negociar un cese al fuego o un congelamiento de las hostilidades.
Pucha, que sería bueno, porque la noticia que no es rumor y sí sabemos es que la embajada de Estados Unidos en Kiev se cerró.
Entiendo misiles.
Puso a las instalaciones diplomáticas estadounidenses. Así bueno, si esa posibilidad estuviera abierta, imagínate.
Claro, según lo que reporta Bloomberg y otros medios, y esto solo a nivel de rumora, se habría abierto la posibilidad de una conversación de cese al fuego. Obviamente que Vladimir Putin puede, poniendo 500 condiciones que yo no sé si son aceptables.
Claro.
Entre ellas que Ucrania abandone definitivamente su aspiración de ser parte de la OTAN.
Eso por un lado, la aceptación de que los territorios que están ocupados sean parte de Rusia.
Y tal cual.
Y un montón de cosas que claro, son bien ofensivas. Para la parte ucraniana.
Ahora, lo que me hace dudar de si esto realmente es cierto es que, bueno, por un lado están los misiles de largo alcance que está empezando a ocupar Ucrania, que ya...
Son de mediano alcance, la verdad, no son de tan largo alcance. Mediano alcance.
Bien, claro,
pero no van a llegar a Moscú.
Y Putin, como medida, había bajado el nivel de autorización para lanzamiento de armas nucleares.
Eso fue lo que más asustó, más claro, porque...
Qué locura.
Porque tú sabes que ayer yo no sabía esto, yo lo supe ayer porque me lo explicaba un experto en todas estas materias, muy, muy, muy seco, que Rusia tiene un sistema bastante más estricto que Estados Unidos para el uso justamente de armas nucleares. Uh-huh. Tiene que pedir una serie más de permisos, hay toda una infraestructura que es más compleja para los rusos, incluso que para los norteamericanos, para el uso de estas armas. Por lo tanto, que se suavice, se flexibilice,
se relaje,
claro, este protocolo es una cosa más complicada, aunque sería más bien, la posibilidad real de que se usen armas nucleares es muy, muy baja. Es muy, muy baja, pero igual, obviamente, esto pone inestabilizada, la gente se pone nerviosa con justo razón, me imagino, sobre todo los europeos, donde... Porque finalmente la guerra se libra en su propio continente, entonces a la vuelta de la esquina.
Literal.
Exactamente. Hoy en Chile una buena noticia, hay que destacar las cosas positivas. Conchi Toro, su Don Melchor 2021, salió elegido el mejor vino del mundo.
Sí, lo vi.
En el ranking de los 100 mejores que publica Wine Spectator, que hoy es probablemente la publicación más reputada en términos de crítica de vinos del mundo. Solo un vino chileno había logrado este reconocimiento, fue el 2008, el Cloja Palta de Viña del Apóstol. Así que una gran felicitación a Concha y Toro, a la gente de Concha y Toro.
Vamos a disfrutar.
Tú sabes que a mí me regalaron una vez uno.
¡Opa!
Sí, increíble. Muy, me lo tomé, por supuesto. Me lo tomé, por supuesto.
Ya.
Y la verdad que es un gran honor y de alguna manera también valora y respalda todo el esfuerzo y el buen trabajo que ha hecho esa viña a lo largo de los años.
Extraordinario, Concha y Toro. Un abrazo para ellos. Oye, tenemos a Juan Carlos Larrebur en línea, analista financiero, para que nos hable de cómo está el mercado este día, miércoles 20 de noviembre. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Fernando. Hola, Josefina. ¿Cómo están?
Bien, ¿tú?
Bueno, un poco lo que hablaban ustedes. Ahí son todos los temas que están moviendo el mercado hoy día. El primero son los resultados de Nvidia, que los vamos a ver a las 4, después de las 4 de ellos, después de las 6 nuestras. Y lo otro es el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha dado que hablar durante la mañana. El Dow ahora está, claro, 0.6 abajo, el Nasdaq 0.8 abajo, el Dow 0.2 abajo, el S&P 0.6 abajo, el Nasdaq 0.7 abajo. Pero a mitad de la mañana parecía que el conflicto podía escalar, como está la Josefina ahí, que cerraron la embajada de Estados Unidos en Kiev. Claro, hay gente que ya empieza a notar que hay 10.000 soldados de Corea del Norte peleando en Europa, que son los que ofreció y los tiene Rusia dentro de su grupo. Entonces, claro, esto empieza a escalar y entonces rápidamente movió los activos como uno hubiese esperado, o sea, hacia menor riesgo. Entonces, por eso la bolsa, que como decía yo recién, la zapita en 0.06 abajo, pero estuvo casi 1% abajo, y el Nasdaq, que está 0.6 y 0.7 abajo ahora, estuvo 1.5 abajo. Entonces, y el Tesoro americano, claro, uno es refugio de en este flight to quality, refugio de calidad, y entonces la tasa se movió desde 4.43 a 4.39, el peso chileno lo vimos desde 9.71 a 9.74, más riesgo de nuevo, arrancando o saliendo de esos activos, y el VIX, que es el índice de riesgo por definición, llegó a estar 15% arriba, y ahora está solamente, no sé, 11, que no deja de ser, pero de todas maneras están niveles de 18, que es bastante más bajo de los... ya sobre 20, sobre 25 uno empieza a preocuparse, a hacernos una idea. Este año lo hemos visto sobre 60 en algún minuto, pero básicamente el mercado vio con preocupación cómo podía llegar a escalar esto, y salió algunos activos de riesgo, botando acciones, botando monedas emergentes y subiéndose a activos más conservadores como podría ser el Tesoro americano. De todas maneras, claro, son en el margen estas cosas, porque uno dice tampoco medio por ciento más, medio por ciento menos, no es gran cosa, pero claro. Pero eso es lo que ocurrió. Y lo otro, Nvidia, hoy día estaba 2.83 abajo en algún minuto cuando pasaban todas estas cosas, ahora está 1% abajo, en niveles de 145, 146.
Ahora hay que recordar que ayer subió, tuvo una sí. Una buena alza Nvidia, quizá había gente ahí interesada sí. En
claro, pero de todas maneras está ahí a los niveles de 150, que es lo que todavía está $5 del nivel 150, que es el nivel más alto. Pero haciendo un resumen, yo te escribí aquí un pequeño resumen de cómo han cambiado los pronósticos, o los analistas, cómo han subido su precio objetivo. Y HSBC, que la tenía 145, lo movió a 200. Raymond James, de 150, lo movió a 175. El Citi, de 150 a 170. Y UBS, de 150 a 180. O sea, en el fondo, las recomendaciones son todas hacia arriba, los cambios de precio objetivo son todos al alza. Y en niveles significativos, cuando uno dice son 30, 40 dólares más, pero claro, 30, 40 dólares más en niveles de 150. Son 20-30%, digamos. Así que
muy bien, pues.
Lo otro que decía Fernando ahí, perdón, lo que decía Fernando tiene razón, no solamente lo importante son los resultados como vienen, sino que también es lo que se espera, y qué es lo que va a decir y si va a ser capaz de cope con la demanda esperada o la demanda que viene.
Está claro.
Eso es.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo grande.
Gracias, Juan Carlos. Hasta luego.
Juan Carlos Arrebur, gran analista financiero, gran amigo además.
De la plaza.
Book. ¿Cansado de perder tiempo en trámites de gestión de personas? Book es tu solución. Puedes gestionar tus tareas de manera rápida, simple y desde cualquier dispositivo. En gestión de personas, Book funciona. Visita belargauca.cl para más información.
Con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo que son atractivas y rentables. Y además están gestionadas por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y PwC lleva 110 años en Chile, cumpliendo su propósito de construir confianza en la sociedad, ayudando a resolver problemas importantes, entregando soluciones en consultoría empresarial, auditoría y servicios legales y tributarios. Conoce más en pwc.cl.
EconoRenting CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble CMR puntos pagando con tu tarjeta Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en EconoRenting y disfruta los beneficios exclusivos para ti.
Ya, nos acompaña en estudio don José Opazo, CEO y cofundador de Ciudad Luz. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Ciudad Luz es uno de los desarrolladores de proyectos de energía fotovoltaica relevantes en Chile, ¿no? Así que vamos a hablar de energía fotovoltaica. Cuéntanos un poquito, este es un tema que hoy día, este año nos ha tenido conversando en varias instancias del año por distintas razones. ¿En qué está el desarrollo de la energía renovable del sol en nuestro país por estos días?
La energía solar hoy día es la principal fuente de generación de electricidad en Chile.
Mira,
entonces, partimos así.
O sea, como claro. Bueno, básicamente somos los mayores.
Y Chile, estuvo hace poco tiempo acá en Chile un tipo que es el fundador de Bloomberg New Energy Finance. O sea, de New Energy Finance, que después se lo compró Bloomberg. Entonces quedó tranquilo el
tipo. Claro, dulce.
Vino a Chile, él es bien crítico de la industria del hidrógeno verde, y dijo, Chile para el mundo es una postal del futuro. Porque realmente hoy día... Más o menos el 35 al 40% son energías renovables no convencionales, principalmente sol y después eólico. Y si le suma la hidráulica, estamos como en un 65-70% de generación de electricidad con renovables. Eso era lo bonito de la historia.
Lo bonito, claro, de la historia.
El problema que yo veo es que, claro, es que la forma en cómo hemos desarrollado la industria solar es en proyectos de gran escala. En Chile, de cada 10 paneles que se instalan, 9,8 están en proyectos que inyectan a las redes, en proyectos de gran escala, los PMGDI y los Utility Scale. En el mundo, de cada 10 paneles que se instalan, 4 están detrás del medidor, en autoconsumo.
En las casas.
En las casas. Y en los mercados más desarrollados, como Alemania o Australia, 6 de cada 10 están detrás del medidor.
¿Y este desequilibrio por qué se produce? ¿Por la legislación, por los incentivos tributarios, qué sé yo, por una definición gubernamental, o simplemente porque a las personas naturales, a los hogares, no saben, no entienden o no quieren adquirir esta nueva tecnología?
Yo creo que hay problemas de información, pero fundamentalmente nosotros tenemos, yo siempre digo, en Chile no hay subsidios para la energía solar renovable, pero existe un subsidio natural, que es la tremenda radiación, la mejor radiación del mundo. Entonces el foco natural estuvo en vamos a poner paneles solares al desierto y llenemos y hagamos grandes centrales, que es una nueva tecnología, pero no cambia mucho el modelo del sistema eléctrico, ya la estructura de los mercados, etcétera.
Claro, la transmisión. Y
yo creo que eso ha hecho que no miremos esta, lo que yo llamo la otra mitad de la torta, que es la otra mitad de cómo podemos avanzar la transición energética, que es en las manos o en los techos de la propia ciudadanía, de las personas.
Ya, yo tengo que hacer un disclaimer. Como muchos saben, yo tengo una empresa financiera que en parte de lo que hacemos es financiar la instalación de techos solares en casa, en residencia. Hago el disclaimer para que nadie después reclame. Pero te quiero preguntar, ¿qué es lo que pasa, y lo hablábamos fuera de micrófono, para que esto hoy día no sea lo grande que el potencial que tú hablas puede llegar a ser? Como tú decías, en Australia creo que, no sé, la mitad de la energía está produciendo desde techos residenciales.
Hace pocas semanas, más de la mitad de la energía eléctrica se generó desde los techos.
Entonces, ¿qué nos falta en Chile para que esto sea realmente masivo, que uno vea, no sé, la mitad de las casas de una ciudad como Santiago con techos solares?
Yo creo que lo primero es que las razones por las cuales no ha avanzado a la velocidad que quisiéramos, el gobierno se puso una meta de llegar a 500 megas de autoconsumo, de net billing. ¿Ya?
¿Cuánto hoy día?
Vamos en 270.
Megas.
O sea, tendríamos que hacer el doble en lo que queda gobierno de lo que hemos hecho, o sea, lo mismo que hemos hecho en 10 años, en un año y medio. O sea, no,
difícil. Complicado, ¿sí?
Pero recordemos que las cuentas de la luz estuvieron congeladas. Ya había harto debate y discusión respecto de esto y de si subsidiar también las cuentas, ¿no? Pero estuvieron congeladas, entonces no vimos los precios reales de la energía. Y eso hacía que tener paneles solares en los techos de las casas, a pesar de que fuera conveniente, porque es una inversión que se repaga, pero se repagaba en 8 años, 10 años. Hoy día, con las alzas que estamos experimentando, y que no es una buena noticia, pero en el fondo estamos pagando por lo que no pagamos y por lo que realmente cuesta. ¿Sí? Hoy día, instalar paneles solares significa que si es que lo pagas de tu bolsillo, lo recuperas en 4 años. Y si lo pagas con un crédito de tu empresa financiera, con la cual nosotros, yo también hago el disclaimer, porque nosotros desarrollamos proyectos que financiamos a los clientes con este mecanismo, no tienes que pagar nada y ahorras desde el día cero. Entonces, esto hay que hacerlo masivo, hay que llevarlo a que la gente lo conozca, porque realmente la forma más conveniente y efectiva de bajar la cuenta de la luz es generar tu propia energía.
Claro, claro. ¿Y cuánto cuesta instalar paneles solares en la casa? ¿Es para cualquier tipo de persona, o hoy por hoy, con la tecnología que existe, está más bien restringida a un cierto segmento?
Cuesta plata, ¿sí? Uh-huh. Yo diría, cuesta desde 2 o 3 millones, hasta, va a depender, pues si tiene una casa gigantesca, entonces, bueno, claro, generar mucho, puede gastarte, no sé, 7, 10 millones. Uh-huh. ¿Ya? Entonces es plata, pero se repaga, como te digo, en poco tiempo. Y son proyectos que duran 25 años, y si lo pagas en 4 años, llevándolo a términos financieros, tienen una rentabilidad fantástica, tienen una TIR más arriba del 20%.
Entonces, oye, y te hago una pregunta. El ministro Pardo, a mí me da de ver, ha enredado mal la discusión con este subsidio, que al final parece que no se requería, porque mucho menos gente de la que se estimaba postuló, y ahora en la última, hace 2 semanas, anunció que parte de esa plata se iba a usar para financiar un bono para que gente instalara techo en sus casas. ¿Realmente necesitamos eso hoy día? ¿Esa es una solución para que ayuda para que se pacifique esto, crees tú?
Lo que ha existido en el mundo, cuando uno ve la experiencia de cómo se ha gatillado el crecimiento de la autogeneración, es que existen mecanismos de fomento.
Ya.
El mejor mecanismo de fomento es un tax credit, un crédito fiscal, que tú deduces de los impuestos que paga la empresa o que pagan las personas.
Okay.
Y en otros casos han existido subsidios directos, pero eso tiene que estar focalizado.
Okay. ¿Ya?
Yo creo que, o sea, el proyecto de ley, que de hecho hoy día se vota en la tarde en particular, esta indicación es una mala indicación, porque en el fondo está generando distorsión al mercado. Y de hecho, o sea, no es malo que existan subsidios para los paneles solares para la gente que lo necesita, pero lo que necesitamos es mecanismos de mercado, financiamiento, masificar el financiamiento privado, que los bancos presten plata a las personas para poner paneles porque es rentable, porque se paga. Entonces, el Estado debiese poner las fichas o los incentivos en reducir el riesgo para el financiamiento. Garantías estatales, financiamiento de esos fondos para poder que tengan un costo de fondo más barato, campañas públicas de información y masificación, etcétera. Ahí yo creo que tienen que estar puestas las fichas y los subsidios específicos a las personas enfocados en aquellos que
realmente lo necesitan.
Claro,
lo necesitan.
Pero claro, y en ese sentido, ¿tú por qué crees que esto no ha sucedido y se ha optado por este camino, que es un anuncio, todavía hay que ver que se concrete, respecto a subsidios directos? Porque claro, en un país como el nuestro, donde hay una infinidad de necesidades, pensar que se va a crear un impuesto nuevo, digámoslo, para las ciertas empresas, para poner techos solares, resulta, a mí al menos me parece curioso, poco racional. ¿Me entiendes tú?
Yo creo que el enfoque está mal puesto, que aquí no estamos dedicándole el tiempo y los recursos necesarios para generar mecanismos de fomento reales. Si es que vamos a financiar paneles solares, que no está mal tampoco, que sea con recursos públicos, ¿ya? Uh-huh. Y que no sea con plata de un segmento de la energía solar para ponerla en otro.
Sí, lo que pasa es que los recursos públicos también...
Y por eso te digo, hoy día yo creo que no se necesitan tantos recursos públicos, sino que más bien mecanismos de fomento, uh-huh, garantizar los préstamos, fomentar que los bancos, que los fondos, etcétera, encuentren que esto es un lugar atractivo, y eso se hizo atractivo con el aumento de las cuentas de la luz.
Claro. Oye, cuéntanos de Ciudad Luz, en qué va la empresa. Recuerdo que en algún momento estuvieron en la sección de emprendedores, sí, hace un tiempo.
Estuvieron acá. Pero vino el socio.
Vino el socio, sí, sí. Cuéntanos cómo ha crecido y cuáles son los proyectos mirando el futuro.
Nosotros este año tenemos un foco puesto en hacer crecer el mercado, el negocio residencial. Que es un segmento que nunca hemos dejado, tenemos nuestro corazón, nuestro propósito nació ahí, es como llevar la energía solar a todo tipo de usuarios, pero era muy chiquitito, ¿ya? Entonces nos enfocamos mucho en optimizar procesos, en automatizar los procesos, en tener cotizadores online, automáticos, en que todo el proceso de instalación lo vamos a seguir en línea, que el cliente, generar esa empatía con el cliente y poder hacer escalar el negocio residencial. Nosotros durante los últimos 6 meses multiplicamos por 4 o por 5 nuestro negocio residencial, porque la gente se dio cuenta que realmente los paneles eran una ayuda para bajar las cuentas. Claro. Y nuestro objetivo es multiplicarlo de nuevo, no sé, por 5 más, ¿ya? En un proceso, obviamente, de aquí a un año estar en el doble o en el triple y poder llegar a un 5 por en el mediano plazo, y transformarnos en una solución real, y en una empresa relevante, líder en este segmento, que le ofrece soluciones de energía limpia a cualquier tipo de persona.
José Opaso, CEO y cofundador de Ciudad Luz, ciudadluz.cl, para los que les interese contactarlo. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Encantado,
muchas gracias
por la invitación. Chao, chao.
Hyundai, tienes capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca. Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y prepárate para Ducati Black Week. A partir del próximo 25 de noviembre te esperamos en nuestra tienda con precios especiales en motos, accesorios y ropa Ducati. Visita también www.ducatistore.cl y conoce las ofertas especiales disponibles para ti.
¡Nos vamos! Los dejamos con Visionarios y luego el señor Gendelman, Santiago Adicto. Abrazos.
Chao.
Cuando siento...